Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir.
Bienvenidos, hermanos, a la segunda lección de la serie El Santuario. La vez pasada aprendimos las cinco funciones del santuario celestial. El título del estudio de hoy es El cielo sobre la tierra. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Dinos cuál es el propósito de esta lección.
¿Qué tal, Obed? Gracias, hermanos, por acompañarnos a este estudio. El propósito de esta lección es mostrar que aunque el santuario celestial es el original, Dios ha revelado verdades de este santuario en diferentes maneras aquí en la tierra, comenzando con el Jardín del Edén, y algunas de sus funciones continuarán en la Tierra Nueva.
Les invito a ponernos en las manos de Dios antes de comenzar nuestro estudio. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, tus bendiciones. Imploramos que estés con nosotros al estudiar tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Un hombre muy respetado, conocido como el tío Johnson, murió en Michigan a la increíble edad de 120 años. Quizás se pueda acreditar su larga edad al optimismo que lo caracterizaba. Un día, mientras trabajaba en su jardín, cantaba himnos que alababan a Dios. Su pastor pasó por allí y le dijo: "Tío Johnson, parece estar muy feliz hoy". Y el viejo contestó: "Sí, estaba pensando". Y el pastor le preguntó: "¿Pensando en qué?". "Oh, pastor", le dijo el tío Johnson, "si las migajas de gozo que caen de la mesa del maestro desde el cielo hasta la tierra son tan buenas, ¿cómo será la gran barra de pan en el cielo?". El tío Johnson gozaba de un poco del cielo en la tierra, pero esto no es lo que la lección se refiere. ¿A qué se refiere la lección, Samuel? ¿Cómo es que gozamos del cielo en la tierra?
Mira, desde que Dios creó a los seres humanos, su propósito ha sido estar entre ellos. Podemos decir que el Edén era un poco del cielo en la tierra. Dios se comunicaba personalmente con Adán y Eva, pero después del pecado, tuvo que utilizar otras formas para estar entre nosotros. Sabemos que Dios está ministrando para nosotros en el santuario celestial, y Él nos ha revelado verdades acerca de este santuario en diferentes formas en la tierra. En la lección pasada vimos cinco funciones del santuario celestial. Primero, vimos que es la residencia de Dios. Segundo, también es la sala del trono, de donde Dios gobierna el universo. Tercero, vimos que es el lugar de adoración. Cuarto, también es el tribunal de donde Dios conduce los juicios justos. Y quinto, es el centro de salvación para los seres humanos. El santuario existe solo con relación a la creación. De no haber criaturas, no habría necesidad de un santuario. Las cinco funciones, inclusive la de ser residencia de Dios, tienen que ver con Dios y sus criaturas, no solamente con los seres humanos, sino con los seres de todo el universo. Como seres humanos pecadores, posiblemente en lo que más nos hemos enfocado en cuanto al santuario, es su función como el centro de salvación y tribunal del juicio. Pero antes del pecado, el santuario ya cumplía sus otras funciones. Hoy veremos varias formas en las que Dios nos ha revelado información sobre el santuario celestial.
Durante la presidencia de John F. Kennedy, un miembro de su gabinete, el abogado general Roberto Kennedy, tenía una relación única con el presidente porque era su hermano. Se cuenta que recibió a los nuevos abogados del departamento diciendo: "Aunque esta organización es muy grande, cuando uno de ustedes haga algo excepcional, yo lo sabré y se anotará en su registro. Yo también fui un significante obrero en el Departamento de Justicia, pero ahora soy el abogado general debido a mi perseverancia, mis largas horas de arduo trabajo y al hecho de que mi hermano llegó a ser el presidente de los Estados Unidos". Bueno, no en ese orden específico. Es valioso estar bien relacionado, ¿no es cierto? La Biblia nos dice que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, y esto nos da una relación extraordinaria con Él. Esa relación nos da un valor incalculable. Samuel, ¿de qué manera se relacionó Dios con el ser humano después de la creación? ¿Qué paralelismos encontramos en el Jardín del Edén y en el santuario?
Bien, entremos a la primera sección titulada El primer santuario en la tierra. En Génesis 2:8 dice: Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y en el libro Patriarcas y Profetas, página 33, dice que Adán y Eva se gozaban en la comunión directa con su Creador, sin ningún velo oscurecedor de por medio. Así se relacionaba Dios con el ser humano, en forma directa. Dios creó el Jardín del Edén como un símbolo del santuario, aunque el Edén no era un santuario en el sentido que el tabernáculo israelita lo era. En la narración del Jardín del Edén encontramos los comienzos de la teología del santuario. Veamos algunos paralelismos entre ambos. Primero, su orientación era hacia el oriente o hacia el este. Leo en Génesis 3:24 y dice: Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines para guardar el camino del árbol de la vida. La puerta del Edén quedaba hacia el oriente. Y en Éxodo 27:13-16 dice: Y en el ancho del atrio por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos, una cortina de 15 codos de cada largo de la puerta y la cortina de la puerta de 20 codos, para un total de 50 codos. La puerta del santuario también daba hacia el oriente. Segundo punto. El árbol de la vida mencionado en Génesis 2:9 estaba representado por el candelabro, que tenía talladas figuras de flores de almendro y manzanas, descrito en Éxodo 37:31, donde dice: Harás además un candelero de puro oro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. El tercer punto, el Edén era una fuente de agua al igual que el santuario. Dice Génesis 2:10, y salía del Edén un río para regar el huerto. Y en Ezequiel 47:12, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. El cuarto punto, las pieles de animales fueron usadas para cubrir a Adán y a Eva en Génesis 3:21, donde nos dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en Levítico 7:8 dice: Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Las pieles eran para el sacerdote. Número 5. El jardín del Edén era un lugar donde Dios y los humanos se encontraban en una relación armoniosa. El Edén no era la morada de Dios, sino más bien el lugar creado por Dios para los humanos en el cual ellos moraban. También el santuario era un lugar donde Dios y los seres humanos se encontraban. El Edén describe la relación del ser humano con Dios antes de la caída en el pecado, mientras que el santuario describe la situación después de la caída. Y el último punto, número 6, en Edén se presenta un juicio investigador, que incluye una investigación seguida de una sentencia. En el santuario también se lleva a cabo un juicio investigador. Obed, ¿sabes cuál fue la mayor pérdida de Adán y Eva?
¿Cuál?
La mayor pérdida de Adán y Eva fue no poder estar más en la presencia inmediata de Dios.
Sí, realmente eso es cierto. La siguiente sección se titula Copia del Modelo. El 25 de enero de 1990, el vuelo 25 de la línea Avianca se estrelló 15 millas antes de llegar al aeropuerto Kennedy Internacional de Nueva York, matando a sus 73 pasajeros. Al darse cuenta que la nave se había quedado sin gasolina, los pilotos solicitaron aterrizaje prioritario en lugar de aterrizaje de emergencia. Por no usar la palabra exacta emergencia y por estar mal el tiempo y haber mucho tráfico, se colocó el avión en espera hasta que quedó sin gasolina y cayó. Es muy importante seguir instrucciones exactas. A Moisés se le fueron dadas instrucciones exactas en cuanto al santuario. Samuel, ¿por qué era especialmente importante seguir las instrucciones exactas en cuanto al santuario? ¿Cuál es la relación entre los santuarios del cielo y de la tierra?
Bueno, primeramente porque todo el sistema del santuario representaba el plan de salvación y cada cosa tenía un significado especial. la ropa de los sacerdotes y del sumo sacerdote, la mesa con sus panes, el altar de incienso, el candelabro, el arca del pacto, así como la roca que golpeó Moisés en el desierto, representaba a Cristo, y al golpearla dos veces se desfiguró su símbolo. Todo lo relacionado con el santuario simbolizaba una parte del carácter de Dios y el plan de salvación. Antes de ver la revelación entre el santuario celestial y el de la tierra, quisiera hacer énfasis en cuanto a la importancia del santuario. La teoría de la creación y el tema del diluvio son bastante discutidos hoy, y sin embargo la Biblia dedica unas 800 palabras a la creación y para el tema del diluvio se ocupan 5 capítulos. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el santuario está en el corazón de sus enseñanzas. Primero, en el Antiguo Testamento, los capítulos 25 al 40 de Éxodo solo hablan del santuario. Todo Levítico trata de sus servicios. Gran parte de Números y Deuteronomio la ocupa el santuario. En los libros históricos, el templo reemplaza el santuario del desierto. En Crónicas, el templo es destruido. En Esdras y Nehemías, el templo es reconstruido. Muchos salmos están escritos en relación con el santuario. La alegría de ir ahí y la tristeza de estar lejos de él. En gran parte del libro de Ezequiel está el santuario y es el corazón del libro de Daniel. Los otros profetas claman de la tristeza de Dios frente a la infidelidad de su pueblo en el santuario. En el Nuevo Testamento Jesús se refiere a sí mismo como un templo. En los evangelios Jesús se hace santuario y habita entre nosotros. En el libro de Hechos surge la iglesia como santuario. Apocalipsis está lleno de santuario y de sus figuras. Elena White dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 103. El significado del sistema de culto judaico todavía no se entiende plenamente. Es nuestro privilegio entender estos maravillosos temas en un grado mucho mayor. Hemos de comprender las cosas profundas de Dios. Ahora, la relación entre ambos santuarios, el terrenal y el celestial, es muy estrecha. Otro punto. Dice Éxodo 25:8. Y harán un santuario para mí, y yo habitaré en medio de ellos. Así como el santuario celestial es la morada de Dios, en el santuario terrenal Dios habitaría entre su pueblo. Otro punto. Hebreos 8:5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ambos santuarios simbolizan lo mismo, sus funciones son inseparables. Más adelante veremos los servicios del santuario. Por ahora solo diremos que el santuario celestial es el tipo o el original y el santuario terrenal es el antitipo o la copia del modelo.
Bien, Samuel. Esta sección se titula Jesús como el santuario. La primera mención de santuario en el Nuevo Testamento lo encontramos en relación con Jesús. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El autor de la lección aclara que la palabra griega para habitar es la forma verbal de la palabra tabernáculo. Así que se podría decir que el verbo Jesús tabernaculó entre nosotros. Así cumplió Jesús su promesa de habitar entre los hombres. Samuel, ¿cómo se refirió Jesús a sí mismo en relación a este tópico? ¿Y cómo podemos entender mejor el amor de Dios por medio del santuario?
Vemos que Jesús conocía perfectamente su misión y el significado de su misión. En cierto momento Jesús dijo a los judíos, allí en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿De qué templo hablaba? Obviamente no del templo hecho de piedra, sino que hablaba de su propio cuerpo. Por Pablo sabemos que el cuerpo de Jesús es la iglesia. Este concepto surge un poco más adelante. Todos conocemos las palabras de Jesús a Pedro en Mateo 16:18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hablando de sí mismo, no podemos perder de vista la relación que existe entre la iglesia y el templo y el santuario. La naturaleza del santuario es cristocéntrica. El santuario entero señaló a Cristo mismo. Dice Mateo 12:6. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. Cuando Cristo declaró ser el templo, significó el fin de la importancia del templo después de su muerte. En Mensajes Selectos, tomo 1, página 274, Elena White escribió: todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo a favor de la raza humana. Jesús es el camino del santuario. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida y la muerte de Jesús revelan el gran amor de Dios por nosotros, a pesar de nuestras faltas. Un autor comentó: Dios te ama demasiado. Si tuviera un refrigerador, ahí tendría pegada tu fotografía. Si tuviera una cartera, ahí llevaría tu foto. Cada primavera te envía flores. Cada mañana te da un bello amanecer. Cuando quieres hablar con Él, te escucha. Podría haber escogido vivir en cualquier parte del universo, pero escogió morar en tu corazón. Realmente Dios te ama demasiado.
Una pequeña congregación construyó su santuario al pie de una montaña en un terreno donado. Pero 10 días antes de su inauguración, el inspector de la ciudad dijo al pastor que no había suficiente estacionamiento. Tendrían que duplicarlo para poder usar el templo. Ya no les quedaba terreno, solo la montaña detrás del templo. El pastor anunció que los miembros que tuvieran fe para trasladar montañas llegaran el fin de semana para pedir a Dios que quitara la montaña de su propiedad y que les enviara suficiente dinero para pavimentar y pintar el estacionamiento antes de la fecha de dedicación. De los 300 miembros, solo llegaron 24, pero pidieron a Dios que les moviera la montaña. Oraron por 3 horas y al terminar el pastor les dijo: estaremos listos para la inauguración a la fecha anunciada. Dios nunca nos ha quedado mal. Al día siguiente, un mayordomo de la construcción llegó a la oficina del pastor y le dijo: vengo de la compañía Acme Construction. Estamos construyendo un centro comercial en la esquina y necesitamos tierra de relleno. ¿Nos querría vender esa montaña de tierra que tiene detrás de la iglesia? Se la pagaremos y si nos resuelve pronto, le pavimentaremos el estacionamiento gratis. La iglesia amplió su estacionamiento y fue dedicada el día anunciado. Dios cuida de su iglesia y le muestra su aprobación. Samuel, después de que Jesús volvió al cielo como sumo sacerdote, el templo sobre la tierra ya no tenía ningún propósito real en el plan de salvación. Dice Mateo 27:51 que al morir Jesús, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Por qué fue establecida la iglesia? ¿O cuál es el propósito de la iglesia?
Estamos en la sección titulada La iglesia como santuario. Me gusta mucho cómo lo dice Pablo en Efesios 2, del 19 al 22. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es cierto que el templo perdió su función en el plan de salvación, pero aun cuando Jesús regresó al cielo, Dios deseaba morar entre su pueblo en la tierra y estableció su iglesia. Lo enfatiza el versículo 22. Sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este es un pensamiento impresionante y agrega en 1 Corintios 3, 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Y el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es? Si realmente deseamos formar parte del cuerpo de Cristo, tenemos una gran responsabilidad. Debemos vivir una vida de santificación. Así como todo el santuario de Israel era santo, nosotros hemos de vivir en santidad. Pedro explica que la iglesia no es solo el templo de Dios, sino que también es un sacerdocio santo. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es el propósito nuestro como iglesia, anunciar el Evangelio. La iglesia fue establecida porque Dios deseaba morar entre nosotros por medio de su Espíritu Santo y para anunciar el Evangelio a la vez que vivamos en santidad.
En Apocalipsis 1:6 se sigue el mismo pensamiento de Pedro. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y el capítulo 20, versículo 6, agrega, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. Aquí está hablando del cielo, pero ¿será solo por el cielo? Samuel, ¿qué importancia tiene el santuario en la tierra nueva y qué similitudes existen entre la ciudad santa y el santuario?
Bien, veamos lo que dice Apocalipsis 5:10 acerca de nuestro privilegio en la tierra nueva. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí se describe a los redimidos como reyes y sacerdotes que sirven en el palacio y en el templo de Dios en la tierra nueva durante la eternidad. Hemos visto que el santuario existía antes del pecado. En la tierra nueva, el santuario ocupa su lugar original, el lugar perfecto de adoración y relación entre Dios y sus criaturas. Pero su significado es aún mayor ahora, porque ha sido el vehículo del plan de redención que ha mostrado la maravillosa fase del amor de Dios, el cual es incalculablemente enorme. Y los que mejor lo entenderán serán los redimidos. En Apocalipsis 21 se describe la Nueva Jerusalén. Notemos algunas similitudes entre la ciudad y el santuario. La ciudad es santa, como lo es el santuario. No se permite que en la ciudad entre nada inmundo, tampoco en el santuario. Tiene la forma cúbica del lugar santísima, y sobre todo, Dios está allí. En el verso 3, Juan se refiere a la ciudad como el tabernáculo de Dios con los hombres, donde Él morará con ellos. En el conflicto de los siglos, página 733, escribió Elena White, Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones en casa de su Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignoran por completo que se refiere a la patria celestial. Ella explica que en la Biblia se llama la herencia de los bienaventurados una patria. Esta será la recompensa de los santos que ninguna lengua humana alcanza a describir. Solo la conocerán quienes la contemplen. Mi hermano, mi hermana, bien vale la pena llegar a esta patria. Por medio del sistema del santuario vislumbramos el amor de Dios. Agrega Elena White en la página 736 del libro El conflicto de los siglos. Pero a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Y de nuestro amor y reverencia hacia Dios y su Hijo irán en aumento por toda la eternidad.
¿Cuánto realmente nos ama Dios? Hacer tanto por criaturas insignificantes. Con razón exclamó Pablo en Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En otras palabras, Dios hizo todo para salvarnos. Si nos perdemos, nosotros seremos los únicos responsables. Samuel, por favor, haz un resumen de esta lección.
Muy bien. La resumiremos en 5 puntos. Dios creó el jardín del Edén como un símbolo del santuario. Ambos son el centro de relación, adoración y amistad entre Dios y sus criaturas. Después del pecado en Edén, se presenta un juicio investigador que incluye una investigación seguida de una sentencia. En el santuario también se lleva a cabo un juicio investigador. En este juicio serán exonerados los santos gracias a la muerte de Jesús por nosotros. Punto número 2. El sistema del santuario israelita es figura del modelo celestial. Ambos santuarios simbolizan lo mismo. El plan de redención y sus funciones son inseparables. Es nuestro privilegio estudiar y entender sus funciones para comprender la obra de Dios en nuestro favor. Punto número 3. La naturaleza del santuario es cristocéntrica. El santuario entero señaló a Cristo mismo, y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Su iglesia está fundada sobre él. Punto número 4. El templo israelita perdió su función en el plan de salvación después de la muerte del verdadero Cordero de Dios. Pero aun cuando Jesús regresó al cielo, Dios deseaba morar entre su pueblo en la tierra y estableció su iglesia para morada de Dios en el Espíritu. Como dijo Pablo, somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por último, punto número 5. A la Nueva Jerusalén se le llama el Tabernáculo de Dios. Ahí morará Dios con nosotros y seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Hermanos, ninguna lengua humana alcanza a describir la herencia de los santos, pero bien vale la pena llegar a esta patria.
Gracias, Samuel.
Obed, antes de terminar esta sesión, me gustaría leer algo de un libro que se titula La Historia de la Redención, escrito por Elena White, que me encontré. Página 452. Hablando de la Santa Ciudad, nos dice: ahí las mentes inmortales estudiarán con deleite inextinguible las maravillas del poder creador, los misterios del amor redentor. No habrá ningún adversario cruel y engañador para tentarnos y olvidarnos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la mente ni desgastará las energías. Se llevarán a cabo las más grandes empresas. Se alcanzarán las más elevadas aspiraciones, se realizarán las más elevadas ambiciones y aún surgirán nuevas alturas que alcanzar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender, nuevos propósitos para ocupar las facultades de la mente, el alma y el cuerpo. ¿No es maravilloso? ¿No va a ser maravillosa la Santa Ciudad?
Definitivamente. Yo creo que ninguno de nosotros va a querer perderse este evento porque queremos estar adentro junto con los redimidos, ¿no es cierto?
Así es.
Muy bien. Amigos y hermanos, gracias por estar con nosotros en el estudio de esta lección. La siguiente lección lleva por título Los Sacrificios. Los esperamos y que Dios les siga bendiciendo.
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.